Boedo en mí. Lava autos, qué bueno. Lavado de carrocería, chasis, motor, tratamientos especiales y limpieza de tapizados. Avenida Crovara 2601, esquina Alvear, La Tablada. América, el software de administración para tu pyme. Consulta en www.softwareamerica.com.ar. Pizzería El Argentino, la mejor pizza a la piedra de la zona oeste. El Argentino, el verdadero sabor de la pizza. Avenida Rivadavia 9890, Villaluro. Mundo Service, venta y reparación de máquinas y herramientas. Servicio oficial Gama, Avenida Italia 1501, Tigre Centro. Teléfono 4749-0997. 4749-0997. Boedo Publicidad, imprenta y cartelería. Socios de San Lorenzo, 10% de descuento. Ferrari 287, El Palomar. Teléfono 4751-5906. Leña y carbón, todo para tu parrilla. Eucalipto, quebracho blanco y colorado, espinillo, carbón por 5 y por 10 kilos. Atención a particulares, calefacción y gastronomía. Envíos a todo el país y todos los medios de pago. WhatsApp 115-332-0279. 115-332-0279. Nos encontrás en Instagram como @leñacarbón.
Domingos de 22 a 23:30 horas. Tu clásico, Boedo en mí, con la conducción de Alberto Espiño y la participación de Javier Brancoli, Juan Pablo Acuña, Hernán Sanz y Walter Sanabria. Boedo en mí, por deltamedios.com.
Boedo en ti. Boedo en mí, en el aire sin mar, en mis sueños de pan, donde todo se aclara y se vuelve al zaguán. Vivir sin vos, morir sin Dios, esquinazo al azar, soledades de bar, que Boedo y Tarija esperé hasta llorar. No pude ser indiferente. Y acá estoy, elegí Boedo y su viejo amor. Elegí Boedo y su viejo amor.
Muy buenas noches, queridos cuervas y cuervas de todo el mundo que sintonizan a través del YouTube de San Lorenzo Redes, del Twitter de Boedo en mí, este equipo de trabajo que me encanta hacer este programa. Porque somos sanlorencistas de ley, porque lo disfrutamos, porque hacemos debate, porque tenemos toda la energía puesta en este San Lorenzo para hablar, para debatir todo lo que sucedió en este caso en la derrota del día de hoy frente a River Plate en el nuevo gasómetro. Que bueno, nos podemos repetir, a mí me cansa un poquito algunas veces repetirme, pero el tema de la jerarquía me parece trascendente para analizar el partido de hoy, en cuanto a la jerarquía de un equipo y otro. El primer tiempo lo vi notoriamente superior a River, me podrán decir que no hubo tanta llegada, pero si te manejan el balón todo el tiempo el rival, vos tenés pocas posibilidades de tomar la iniciativa, y eso me parece que quedó claro, el predominio de River en el primer tiempo. Después, en el segundo, San Lorenzo tuvo, como sabemos, algunas situaciones de gol, el gol anulado, pero no me gustó la actuación de San Lorenzo. Me parece que Rubén Darío Insúa, podemos analizar el esquema inicial, los cambios, si se equivocó o no. Es esto, Insúa, porque algunos ya me dicen, estoy cansado de Rubén Darío Insúa en cuanto a cómo plantea los partidos, a la línea de 5, por más que él diga línea de 3, muchas veces línea de 5. Estaba enojado Insúa. Después este tema de la que lo comentaremos, el intercambio con la platea. Pero San Lorenzo es lo que hay, diría un amigo, es lo que hay. No hay mucho más de nivel para definir en algunas jugadas centrales. Se pudo haber empatado en algún momento del segundo tiempo, obviamente, pero no, a mí no me llamó la atención este rendimiento de San Lorenzo, no me gustó, diría. River, sin ser el River arrollador de otras épocas, muestra más jerarquía y lo mostró en el primer tiempo con mayor notoriedad. Triste porque San Lorenzo se escapa a la posibilidad de entrar a una Sudamericana, triste porque San Lorenzo no encuentra una sucesiva cantidad de victorias y de buenos resultados, demasiados empates. Hoy me decía un amigo, cuando San Lorenzo tiene que ganar empate y cuando tiene que podía empatar como hoy, pierde. San Lorenzo no encuentra el rumbo definitivo, que esto es de larga data, pero bueno, lamento repetirme en algunas instancias, pero no le encuentro otro argumento que decir que a este equipo le falta jerarquía, le falta jerarquía en algunas situaciones, lo del perrito Barrios que después desniveló en el segundo tiempo, no puede cometer algunos errores garrafales, lo mismo que Giai en el cuando en el gol, la tira al centro del campo, el despeje. Bueno, varias situaciones para analizar en el debate de Boedo en mí, que es el debate de usted, el debate donde usted puede opinar a través de San Lorenzo Redes y queremos que participe, porque San Lorenzo está antes que todo, próximos a elecciones. En diciembre se vienen también debates políticos, pero hoy está primero el debate de lo que pasó hoy en San Lorenzo River. Juan Pablo, querido compañero, querido amigo, ¿cómo estás? Buenas noches.
Beto, ¿cómo estás? Muy buenas noches para vos, un saludo grande para los muchachos, para Ramiro y toda la audiencia. Y bueno, te escuchaba y yo quedé más o menos en una sensación parecida a lo tuyo, Beto, porque San Lorenzo, si se proponía un poco más arriesgar, que es lo que no estamos viendo en este San Lorenzo hace varias presentaciones, se podía haber quedado con una victoria tranquilamente ante un River que no es el River de hace un par de años atrás. Sin dudas a San Lorenzo le sigue faltando peso en ofensiva. Si el esquema táctico que va a tener de aquí en adelante San Lorenzo es este que viene ya probando hace varios partidos, y lo dijo Insúa en conferencia de prensa, que la línea de tres, que los laterales volantes siempre van a ir al ataque para abastecer a los delanteros. Hoy no se vio y es una figurita repetida. Se abusó mucho de la pelota aérea, no tuvo destino de un delantero, en este caso de Vareiro, que para mí no tuvo un buen partido. Podemos discutirlo, pero para mí no fue el Vareiro de otros encuentros. Me voy con una sensación triste porque, vuelvo a repetir, San Lorenzo se podía haber acercado al objetivo que es clasificar a la Copa Sudamericana. Creo que ya queda lejos esto. No, pasó el tren. Era esta oportunidad. Después te va a tocar jugar con Lanús, que sigue siendo el último del campeonato, pero viene envalentonado porque le ganó a Banfield en el día de hoy el clásico. Después Huracán. Empieza a ser la recta final del campeonato y San Lorenzo dejó pasar una muy buena oportunidad. Lamentablemente se terminó la racha, esta racha de 4 empates consecutivos después de haber ganado en cancha de Racing. Y San Lorenzo para mí cayó en un baño de realidad. Esperemos que no afecte en cuanto a lo futbolístico, a lo poco que venía demostrando el equipo en estos encuentros, pero a San Lorenzo le falta arriesgar más, Beto. Para mí, si San Lorenzo se atreve, si el gallego cambia de esquema, podemos ver algo superior, algo superador, algo más acorde a lo que pide San Lorenzo, lo que pide el presente de San Lorenzo, que salga a ganar. Porque para mí, este equipo no sale a ganar. Así, para mí el equipo no sale a ganar. Sale a ver qué pasa con el rival. Y después, si tiene la suerte de llevarse los tres puntos, como pasó con Racing, que tuvo la suerte en el segundo tiempo de llevarse el partido, sino también en un empate. Y esto, lamentablemente, estoy de acuerdo que falta jerarquía, que hoy tenés un plantel súper corto, que variantes hay, pero no son lo... Hoy hablábamos con Ernie en la cancha y miraba y comparaba los bancos de los suplentes. El banco suplente de River era un 11 titular. Y en San Lorenzo, lamentablemente, tenés un banco lleno de pibes, con Ortigosa y Blandi como recambio, lo único que tenés como jerarquía. Un Blandi que entró, para mí entró bien en el segundo tiempo, después de tanto tiempo sin actividad. Lamentablemente no se le dio el gol, una jugada que también es para debatir, porque Blandi no estaba en posición adelantada, el empujón del jugador de River lo pone en posición adelantada, es para discutir si era penal, si era gol, pero lamentablemente no se le pudo dar a San Lorenzo, y bueno, Insúa lo dijo en conferencia de prensa, no estaba muy, muy contento por la actuación, y lo que pasó después, que después lo vamos a hablar también. Fue un día medio raro en San Lorenzo.
Un día raro, como dice Juan Pablo Acuña. Un día raro porque se llenó la cancha, la gente expectante, el entusiasmo de la gente, queriendo tener una alegría. Eso te entristece un poco. Pero el baño de realidad, que también creo que Juan Pablo, es lo que tenemos de plantel. Que también es lo que decía Insúa a la platea, fíjense lo que nos dejaron, que no es una situación también que hay que hacerse cargo de lo que tiene hoy San Lorenzo, que no me van a decir, bueno, otros equipos no tienen mucho más, ya me lo imagino mi amigo Hernán Sanz diciéndome este tema, pero bueno, San Lorenzo Insúa es lo que está mostrando en algunos momentos. Sirve el esquema, ahora va a ser muy cuestionado, está siendo cuestionado este tema de cómo plantea los partidos Rubén Darío Insúa. La gente empieza a inquietarse, empieza a dudar, empieza a angustiarse porque no se dan los resultados, pero bueno, me parece que es una larga noche de debate, qué tiene que hacer Rubén Darío Insúa, qué harían ustedes, si cambiarían, si pondrían, sacarían un defensor. Quiero escucharlo, quiero debatir, quiero una noche diferente, una noche que siempre la tiene Bodomí, con Javier Brancoli en este caso, porque se fue Hernancito Sanz. Javi, querido, decime, ¿cómo estás?
¿Cómo anda, muchachos? Buenas o malas noches, pero bueno, mejor que sean buenas noches, Cuervas. Y sí, caliente, un parrafito aparte para... El hijo del padre de Lustó, ¿no? Y de la madre también, de Lustó, ¿no? La esposa del padre y el hijo igual, ¿no? En la historia creo que inclinó la cancha, no entiendo por qué. Empecé por ahí, por empezar por algún lado, ¿no? No voy a decir que el arbitraje fue lo único que explica el resultado, pero en un partido tan parejo, en un campeonato tan equilibrado, con equipos que ganan y pierden con cualquiera... La verdad que no ayudó nada. No entiendo por qué no revisó la jugada del VAR, del gol. Por lo menos que la revise. Si no es, no es. Lo llama la atención de que no lo vaya a ver. La jugada, que era finita, que además había un empujón de casco previo, que podría explicar el offside de qué se cobra ahí, ¿no? Porque es difícil cobrar un penal de ese empujón, pero al mismo tiempo es lo que lo pone en offside. Bueno, nada, se lava las manos, Lucho, para variar. Se tendría que lavar otras partes también. Porque siempre perjudica a San Lorenzo. De todos modos, creo que en el segundo tiempo San Lorenzo mereció empatar, sin ser una maravilla, con el perrito Barrios. Creo que entra bien Leguizamón. Después el resto de los cambios no los entendí. Me parece que Vareiro es un tipo para estar en cancha, porque exige, pelea, marca en ofensiva. Tampoco entiendo la salida de Giai, porque no tuvo un buen partido el turco Elías. Me parece que perdió y no termina de jugar ni bien en ninguno de los dos lugares. Así que los cambios no los entendí. Por lo menos lo de Giai, que es desequilibrante cuando ataca, y es verdad que es flojo cuando defiende, pero tenía que ir a buscar el partido. Ese cambio está fijo, no me cierra. Y también lo de sacar a Vareiro, ¿no? Por entró bien Blandi, es verdad lo que decía Juan, ¿no? Fuera de pronóstico, pero entró bien, tuvo un cabezazo que lo salvan sobre el área chica y el gol anulado. Yo en esta columna, en este espacio, la verdad que no coincido tanto con Beto. Yo creo que el Gallego Insúa lo que hizo es encontrar un rumbo, este rumbo. Por ahí no es el que más te gusta, porque bueno, sí, no sale a buscar. Pero San Lorenzo cuando empezó el campeonato tenía un problema, le faltaban centrales. Bueno, la línea de tres, a San Lorenzo no le llegan mucho. Tenía un problema que era que no tenía delantero. Bueno, el Vareiro levantó. Lo inventó a Braida porque lo llevan a Mercado, lo venden a Mercado. Bueno, el 5 Méndez que jugó, que era el otro agujero que tenía San Lorenzo, que jugó un buen partido, creo, en general viene rindiendo. Bueno, con lo que tiene Insúa armando y desarmando sobre la marcha el plantel, es un montón lo que consiguió. A mí me gustaría que fueran más puntos y quizá podrían serlo, pero nosotros San Lorenzo está para sumar hoy, hoy no lo pudo hacer, hubo partidos que podría haber sumado algún punto más, y si uno mira la tabla, es una tabla inentendible la del campeonato, con muy pocos equipos en pocos puntos, con equipos que ganan y pierden con cualquiera, y en ese punto San Lorenzo creo que lo mejor que hizo fue incorporar Insúa, que con este plantel remendado, inventando o reinventando jugadores, te hace competitivo. O sea, yo no recuerdo de las 20 fechas ningún equipo que lo haya superado a San Lorenzo, que lo haya vapuleado, como lo hemos visto hace meses atrás, ¿no? Que haya salido a estirarse por la cancha, ¿no? A dar pena. No, es un equipo que compite, que pone, que tiene criterio colectivo, que mejoró físicamente. ¿Y qué le falta, obviamente? Sigo pensando que Martegani se esconde, me parece que es el jugador que necesitaría darle algo de creatividad y no se la da, seguramente no le sale, pero bueno, con lo que tiene Insúa, para mí, criterio, es mucho lo que ha logrado.
Bueno, Matías, saludo a Esteban Hoffman, como siempre, hablando de Sanabria, hoy no lo vamos a tener. Matías Natale, buenas noches. Voy a defender a Insúa hasta las últimas consecuencias. Hoy era empate. Ignacio Álvarez, San Lorenzo cada día peor, a 5 del descenso en 2023. Emilio Camuche, San Lorenzo 0, Lusto 1. Para Matías Natale, pregunta, ¿qué es salir a ganar? Braida no se aguanta más verlo por la franja izquierda, no siente esa posición y en ese lugar debería jugar Tomás Silva para Emilio Camuche. Bueno, los primeros mensajes, Hernán, de la gente que empieza a hablar, a comentar a través del YouTube de San Lorenzo Redes. ¿Cómo estás, Hernán?
¿Cómo estás, Beto? Buenas noches a todos los compañeros ahí en la mesa. Bastante enojado, ¿no? Una jornada bastante particular. Después de Javi, es como un poco, te baja un poco la realidad, Javi, ¿no? Es como que te saca por lo menos esa calentura inicial. En lo que dice Javi, con un análisis claro, ¿no? El que dice Javi Branco, y que uno no puede dejar de coincidir en esta realidad de hoy, un San Lorenzo que de alguna manera, si es competitivo o está de alguna manera generando una expectativa, creo que tiene que ver con el trabajo de Insúa, eso me parece que es indiscutible, ¿no? Hoy quizás uno ve un equipo de San Lorenzo cuando va a la cancha que no se sabe bien a quién juega y uno no entiende los cambios por ahí. Yo lo decía en la transmisión, a ver, en algún momento San Lorenzo tiene que romper el partido y esto lo sigo pensando, pero también hay una realidad que no nos podemos olvidar que hoy por lo menos tenemos la expectativa de que San Lorenzo pueda ganar y no es lo que sucedía, ¿no? Tiempo atrás, como bien dice Javi, eso es indiscutible. Ahora bien, digo, espero que el parámetro del partido de hoy, claramente con una influencia muy negativa del árbitro. A mí una vez me lo dijeron un querido árbitro en la escuela de periodismo, ¿no? Cuando un árbitro, un ex árbitro de fútbol, cuando un árbitro te quiere perjudicar, no es que te echa a tres jugadores y te cobra dos penales. La mejor manera de perjudicar a un equipo es cuando todas las jugadas chiquititas se cobran para el otro lado. Todas las divididas eran para River hoy. Era muy difícil para el jugador de San Lorenzo meterse en partido porque cada fallo que vos buscabas la veña del árbitro, era cobrar para River, y era cobrar para River, y era cobrar para River, y eso es muy difícil. Cuando uno juega al fútbol sabe que cuando vos tenés una injusticia y otra injusticia y buscás en el árbitro una aplicación y el árbitro siempre cobra para el otro equipo, es muy difícil concentrarse en el partido y la cabeza se te va más hacia el lado arbitral que al concentrarte en el partido, ¿no? Eso está claro y creo que fue una de las cosas importantes hoy. Yo no suelo quejarme de los arbitrajes, de hecho cuando todos estaban alborotados con el partido de Barracas yo decía, bueno, el arbitraje en general es un desastre en el fútbol argentino, pero con este señor Patricio Lustó me pasa algo especial, porque siempre que juega San Lorenzo, este señor Patricio Lustó tiene el mismo accionar. Todo lo cobra en contra de San Lorenzo y ya creo que la dirigencia tendría que moverse en un sentido de decir, bueno, este señor no puede dirigir a San Lorenzo, porque claramente siempre todas las divididas son para el rival. Pero bueno, dejando de lado capítulo aparte del árbitro y metiéndome en el partido, a San Lorenzo le pasa lo mismo. San Lorenzo es un equipo que quizás encuentra una ventana para poderle entrar a River, en este caso en el primer tiempo lo hacía con Giai, con Cerutti por la derecha, con algún movimiento interesante que le permitía a San Lorenzo progresar, emparchando lo que podía ser algún ataque de River, y teniendo cierta solvencia San Lorenzo de Almagro en el primer tiempo, más allá del claro manejo de pelota de River, que San Lorenzo acostumbra a entregarle la pelota al rival si esto es posible, pero digo, cuando uno ve más o menos un andamiaje, después todo cambia cuando a San Lorenzo le hacen el gol o cuando San Lorenzo tiene que salir a buscar el gol. Yo creo que acá la falla de Insúa está en los cambios y en el tema de que en algún momento hay que romper el partido. Yo entiendo lo de los tres centrales, y es verdad, son tres centrales, porque San Lorenzo y Braida y Elías terminaban de volantes. Pero digo, te termina sobrando un central en ese momento. Cuando River saca a los jugadores de banda y pone a Suárez y quedan Suárez y Borja, era en ese momento para dejarlo mano a mano con los centrales y sumar a algún jugador más en zona ofensiva, porque San Lorenzo estaba perdiendo y San Lorenzo necesitaba sacarse ese miedo a perder también. A ver, ¿a qué voy, Beto, con esto? Le digo, vos empatás, está todo bien, pero hoy estabas perdiendo. Era preferible poner toda la carne en el asador, jugársela, adelantar las líneas, hacer todos los cambios ofensivos, y si lo perdías 2-0 de contra, bueno, lo estabas perdiendo con River y así perdiste igual. Así como cuando vos ganás 1-0, suma 3 puntos. Y si ganás 5-0, suma 3 puntos. Si perdés 1-2-0, los 3 puntos no los sumás igual. Entonces hoy no entiendo por qué, estando River incluso con un jugador menos, también se lo pone toda la carne en el asador. Digo, hace pocos cambios para poner a River contra el arco, por lo menos en los últimos minutos, ¿no? Y sigue manteniendo una línea de 3, como dice el entrenador, pero son 3 centrales. Seguís teniendo 3 centrales cuando ni siquiera uno de estos jugadores tiene la posibilidad conductiva para sumarse a una línea de volantes, porque tanto Gatoni como Zapata como Hernández son bien centrales, no son jugadores que se pueden sumar a una zona de mitad de cancha y conducen, no son centrales con determinada utilidad. Creo que la cuenta pendiente sigue siendo esta, Beto, un Insúa que tiene que animarse a más. A ver, ya está, pasaron 20 fechas, tiene que animarse más, San Lorenzo tiene que perder el miedo a perder. Algún partido, si vos lo vas a ganar, porque vos ves que el equipo está bien y lo puede ganar, algún partido lo vas a perder, y a esta altura los empates ya no sirven. Si San Lorenzo, de los partidos que quedan, no gana la gran mayoría, tiene que olvidarse del ingreso a las copas, como decía Juan, casi descartado, pero yo veo una luz de esperanza, porque vos le ganás ahora a Lanús, le ganás a Huracán, sumás 6 puntos, y estás otra vez ahí cerca, ¿no?, de la zona de clasificación, porque todo es muy irregular. Pero digo, ya los empates a esta altura no sirven. Está bien hasta que Insúa vio un equipo que tenía que estar en partido y no perder, y eso acá en 20 fechas lo logró, pero es momento de arriesgar y decir, bueno, basta. En algún momento hay que arriesgar el partido, y cuando el partido está en favor de San Lorenzo, como estaba hoy, San Lorenzo tiene que ir a buscar más, no se puede conformar. Y esto le pasó con Atlético Tucumán, le pasó con Rosario Central, le pasó con Estudiantes, y le pasó hoy también con River, de estar perdiendo por un error y una jugada que aprovechó River para ponerse en ventaja, y San Lorenzo nunca lo supo empatar, Beto. Así que esto le tiene que servir a Insúa para eso, ¿no? Para sacarse también el miedo a perder en pos de ganar, que es más importante el premio de ganar que el de empatar.
Bueno, el análisis de Armand Sanz, qué difícil es analizar la situación cuando no se dan los resultados, porque lo más fácil es criticar el planteo y está bien lo que hace Armand, pero bueno, yo vuelvo a insistir con lo mismo. ¿Para cuánto más está este San Lorenzo y para cuánto más está la jerarquía que tiene este plantel? pero bueno, San Lorenzo para algunos tiene que salir a buscar más y es lo que plantea Hernán Sanz. ¿Cómo andas, Ramiro? Vignoli, querido.
Buenas noches, Beto, y bueno, un saludo a todos los chicos ahí de la mesa, a todos los oyentes y televidentes que tenemos por el Twitter de Boedolmi, que es @boedolmi, y a todos también los que nos están viendo por el YouTube, Facebook, Twitch e Instagram de San Lorenzo Redes, y a quienes nos están escuchando por www.deltamedios.com. Yo os escuché a ustedes hablar del planteo de Insúa, del tema de Lustó, que bueno, Lustó siempre nos perjudica. Hoy, la verdad, River tendría que haber terminado con dos o tres jugadores menos. Herrera tendría que haberse ido en la primera amarilla, para mí era para roja. Suárez también hizo un foul descalificador desde atrás, que era, lo amonestó y era para roja directa también, porque no fue a disputar la pelota, fue directamente a pegar, pero también hay que hablar de otro muchacho que nos perjudica siempre, que siempre se hace el gil, que es Aval. Aval siempre que está en el VAR, siempre hay alguna jugada a favor de San Lorenzo y nos perjudica. Acá solamente cobró un offside, pero no miró el empujón clarísimo de Casco, porque es clarísimo el empujón de Casco y era penal. Recién hará más o menos un par de horas Sime, en una nota, creo que en Infobae o en algún otro diario, escribió que el gol de San Lorenzo se tendría que haber cobrado o tendrían que haber dado como mínimo penal, y no pasó ninguna de las dos cosas, así que San Lorenzo fue hoy terriblemente perjudicado. Y como decía Hernán, todas las finitas eran para River. ¿Esto es culpa a San Lorenzo de lo mal que jugó? No, San Lorenzo jugó mal, pero vos por jugar mal no hay una regla que dice, bueno, che, mira, este equipo está jugando mal, todo lo que tiene dudoso se lo cobramos en contra. Hoy la verdad lo de Lustó fue, una vez más, lamentable el arbitraje contra San Lorenzo. Y otra cosa que también, Leandro Rotondo lo decía en la transmisión, cada vez que Armani iba a sacar desde el arco tardaba 15 o 20 segundos, no cobró una sola vez el tema de la falta de los 6 segundos. Vos podés tardar, no sé, 10, 11 segundos, pero 15 a 20 segundos tardaba cada vez que iba a sacar del arco Armani, eso no lo cobró nunca. Así que bueno, lamentablemente otro arbitraje funesto de este muchacho Lustó, que siempre pasa algo, siempre nos dije, pasa algo con este muchacho. Y como dije, ¿es culpa San Lorenzo haber jugado mal? No, lamentablemente la única que tuvo River la mandó a guardar, porque fue el único error defensivo que tuvo San Lorenzo, porque lo dejaron muy solo a Mamana. No es que entró de sorpresa, no. Si uno ve la jugada, Mamana estaba bastante tiempo ahí solo como esperando la pelota, y bueno, lamentablemente no lo marcó nadie. Hizo el gol de su vida, porque no sé si en algún momento, en algún partido hará un gol parecido a este, pero bueno, como se dice en el fútbol, goles son amores, la mandó a guardar. Y bueno, y San Lorenzo no tuvo muy poco en el segundo tiempo, como para pocos recursos, poca imaginación. Lo vi muy mal hoy a Martegani. Lamentablemente hoy lo vi muy mal a Martegani. No sé si no fue el peor partido que jugó en San Lorenzo. Le pegan el palo, pero ya se viene viendo esto de Martegani. Yo no sé si por el tema de la frustración de la venta o porque Insúa no lo, antes lo tenía de titular y ahora lo tiene de suplente.
Confianza, ¿no? Si sacás a un jugador, lo ponés, lo sacás, lo
y
ponés.
Bueno, pero acá tenías, yo qué sé, a ver, bueno, sos suplente, bueno, hermano, ahí te está dando el entrenador otra oportunidad, rompete todo y demostrar que podés ser titular, pero jugando con esa parsimonia es medio difícil que el técnico lo vea y diga, bueno, el próximo partido puede ser titular Martegani.
Que le rompa los tobillos al rival, no sé qué quería la gente que se ponía tan nerviosa, la verdad, ¿eh?
No, pero a ver, había muchas jugadas de Martegani como que podía hacer algo más y iba a desgano, hubo muchas jugadas que también a Martegani lo hacían un poquitito así de cuerpo y ya se tiraba como pidiendo la falta. A ver, tenés un poco más vivo, no te cobra nada el árbitro y a vos apenas te tocan un poquito sin ser full, nada, un toque de los característicos del fútbol, vos te estás tirando. Tenés que ser más vivo y darte cuenta que el árbitro no te lo va a cobrar, entonces seguí defendiendo la pelota, aguantala, no te tires y pierdas la pelota, pero bueno. Ya te digo, como no sé si estará por falta de confianza por el tema de que Insúa antes lo ponía de titular a ese suplente, o si está falta de confianza por la fallida venta, pero bueno, hoy para mí Martegani jugó el peor partido que le vi en San Lorenzo.
Esteban Hoffman, coincido con Juan, San Lorenzo nunca sale a proponer un juego ofensivo, siempre espera para salir de contra. Bueno, es lo que juega Insúa esto. Matías Natales, dura 90 minutos un partido, no es la PlayStation, el fútbol. Emilio Camuche, la televisión, dicen que no repitió la jugada del gol de Blandi y en el VAR encima estaba Aval, que nos odia más que el turco Mohamed y Chanche Esteve juntos. El plantel lo arma Insúa, pregunta Peco. Los anti-Insúa están contentos, también completa Peco. ¿Los anti-Insúa están contentos, Juan Pablo? ¿Hay anti-Insúa ya?
Sí, yo imagino que anti-Insúa hay, sí, porque uno lee las redes sociales y están contentos. A ver, no contentos con que pierda San Lorenzo, sino que...
¿Le está castigando a Insúa?
Y hay gente para todo, ¿eh? Así está la sociedad en general, y creo que el plateísta que hoy recriminó, a ver, todos estamos en derecho a expresarnos, libre expresión, pero ya después, agarrártela con el técnico, y yo creo que hay un tope. Total, ¿no? Porque después, bueno, pasa lo que pasa. El técnico responde. Supongamos que el que está en la platea es un loquito. Puede pasar cualquier cosa después. Pero sí, yo creo que anti-insúas hay. Sin lugar a dudas.
Marcelo Fernández, resulta que ahora los puntos inteligentes de Insúa ya no lo son tantos. Estamos a 5 puntos del abismo. Emilio Camuche, encima Gallardo hizo todo lo posible para que empatemos el partido con los cambios. Peco, cuando trajeron a un director técnico que sale a jugar como les gusta, no fue mal. Almirón, Pizzi, Soso, Dabove, Vareiro tenía que seguir jugando. Cerutti hoy fue intrascendente. Méndez y Elías en el medio, no agarraron a nadie, encima estaban muy solos. Lidia Maffei, buenas noches, Boedo Mí. Peco, coincido con Javier. Alguna vez estos dirigentes van a tener que salir a protestar por los terribles bombeadas que nos vienen pegando todos los partidos para Emilio Camuche. Insúa hace todo lo posible con lo que tiene para Lidia Maffei. Cuervo, este equipo alguna vez ganó por el amor propio de los jugadores. El día que falta eso, tiene que aparecer la mano del director técnico y eso no apareció nunca. Siempre claro el profe Brancoli para Matías Natales. Omar Álvarez, igual hablamos mucho de los árbitros porque ya no sabemos a quién echarle la culpa. ¿Ya no sabemos a quién echarle la culpa, Javi?
No, ese es, para mí es una manera de analizar las cosas que simplifica todo. Bueno, le podemos echar la culpa a la dirigencia, que gran responsabilidad tiene, la culpa al árbitro, la culpa a los jugadores, a Martigani, al taquito del perrito Barrio. O sea, echar la culpa, la verdad que no me parece un gran análisis. Me parece que es mirar de dónde venías y dónde estás parado. Y de dónde venías, venías mal. Con lo cual, hoy vos te podés proponer, decir, bueno, que San Lorenzo arriesgue un poco más. Pero yo no sé si el Negro Zapata es tan firme si no tiene esos dos centrales que lo acompañan. Si vos desarmás lo que tenés, cuando más o menos te funciona, esa línea de tres es sólida. Entonces, la vas a desarmar porque ahí está la parte ofensiva. Bueno, hoy Insúa recibe una exigencia de más porque sumó, te sacó de una situación de ser un equipo vapuleado, que se arrastra en la cancha, como teníamos. Y entonces hoy querés un poco más. De hecho, empezamos a pensar en las copas cuando la preocupación, cuando empezó el campeonato, era otra. Entonces, me parece ahí que no hay que buscar. Creo que igual Insúa se equivoca en entrar en ese juego de la provocación. Es un profesional, es un tipo de experiencia, no tiene que entrar en eso, porque aparte es un empleado del club y no corresponde que conteste. Me parece que se ofrece una polémica que hasta acá era innecesario. Estaría caliente, lo entiendo, el gallego, es hincha de San Lorenzo, era un partido que el árbitro te jugó para atrás, que no lo empataste de casualidad, y te vas caliente, es un clásico. Pero no tiene que entrar en esa cuestión, porque es ubicarse en el lugar del chivo expiatorio. Bueno, ahora le pegamos Insúa porque Insúa para mí se equivocó hoy con los cambios, ¿no? No es que es infalible, pero me parece que es un tipo al que hay que darle el crédito y la tranquilidad para laburar. No lo podés estar opinando desde la platea. Yo lo putearía al plateísta, pero siendo Insúa no, porque sos empleado, porque estás laburando, porque sos el técnico, entonces no. Yo lo putearía porque la verdad que hoy el que putea Insúa para mí no entiende nada, digamos. Y no porque Insúa no se equivoque, obvio que se equivoca, pero con lo que hizo con lo que ya demostró que quiera San Lorenzo y con lo que hizo por el club en estos meses, ya no se merece una puteada.
¿Vos decís que se equivocó con los cambios, Javi?
A mí me parece que sí, yo creo que Giai es un tipo que desequilibra. También se equivocó en el rechazo del gol, ok. Para mí Babareiro es un tipo que exige, Yo no lo hubiera sacado a Babareiro. Después creo que el cambio de Leguizamón me parece que entra bien. Y después a Ceruti, por ahí lo saca por lo físico, ¿no? Porque ya no tiene explosión después de los 10, 15 minutos de segundo. Pero a mí los cambios no me cierran, Martegani, el cambio de Martegani tampoco anda. Y bueno, creo que hay alguna responsabilidad en los cambios, ¿no? Una cosa no quita la otra.
Sí, sí. Emilio Camucho, es difícil rendir para Jai y Martegani sabiendo que siempre son el primer cambio posible, pero así todo hicieron lo que pudieron y merecen tener más minutos como titulares ambos. Cuervo a Jai le están quemando el casco sacándolo siempre primero. Paga los platos rotos siempre como Martegani la primera fecha. JP volvió. Nunca creí que íbamos a tener a un técnico que hiciera los cambios peor que Simeone. Bueno, Lidia Maffei hablando del árbitro en contra de San Lorenzo. Peco, qué carne, me hacen reír con que va a salir jugar de otra forma. Omar Álvarez, disculpen que me dé la impresión de que el director técnico le cuesta cambiar el dibujo táctico en medio de los partidos por lisa y llana falta de capacidad de su parte en este aspecto. ¿Hay falta de capacidad, Hernán, de Rubén Darío Insúa?
No, yo no creo que sea falta de capacidad, yo creo que es una manera de ver el fútbol distinta quizás la modernidad que atrae, ¿no?, el fútbol de hoy. Hoy el fútbol es un fútbol más de cobertura de espacios, de dinámica, de retrocesos, no tiene que ver a lo mejor con que si vos no soltás al 4, entonces de esa manera estás fijando al 4 con el defensor, y si vos no subís, no te arriesgás a que te ataquen, ¿no? Y el fútbol moderno tiene otra transición, otra dinámica. Vemos equipos, por ejemplo, como el PSG, que ataca con 7, defiende con 7. ¿Dónde está la clave? En hacer más rápidas las transiciones, ¿no? En decir, el 4 no sube, el 3 no sube, entonces ocupo más posiciones defensivas, neutralizo el ataque del rival y juego de contra. Quizá está bien, a lo mejor en defensa de Insúa no tiene a lo mejor el plantel o determinados jugadores para hacer algo distinto. Yo eso no lo discuto. A lo que voy es por ahí algunas situaciones notorias que se pueden solucionar a simple vista y no terminan solucionándose, ¿no? Como decía recién un oyente, no me acuerdo quién era, lo que le cuesta a Insúa en el medio del partido meter algunos cambios, que hoy son algo común en el fútbol, y te lo marca el videoanálisis en vivo, que el técnico va cambiando en medida de los informes que tiene con el videoanálisis. Estaba muy claro que San Lorenzo en el segundo tiempo lo que tenía que era emparejar la línea de volantes. San Lorenzo perdía todo el tiempo en el medio porque River tenía un volante más. San Lorenzo tenía que emparejar la línea de volantes. Sin embargo, saca a Giai cuando a lo mejor venía bien dejarlo a Giai justamente en una línea de volantes. O sea, si ponía a Elías de 4, dejaba, bueno, Giai, Méndez y Barrios en la mitad de la cancha, ¿no? Que terminó dejando a Barrios como una suerte de doble 5. Y después, en algún momento del partido, romper, Beto, digo, a ver, está claro que elige la línea de tres centrales porque le da determinada, determinada seguridad también a Zapata, que es un jugador, como vos explicabas, que quizá en línea de cuatro le va a costar más. Pero hay momentos del partido, y sobre todo hoy cuando River tiene 10 jugadores, que vos tenés que romper y tenés que arriesgar. Aunque a lo mejor los esquemas hagan que San Lorenzo termine siendo más atacado de contra. Y como te decía antes, a lo mejor River se lo podía ganar de contra 2-0. Pero digo, si vos no arriesgás, esto es como el que te dice, yo no tengo suerte porque no juego, no gano nunca la lotería. ¿Y vas a jugar? Ah, no, yo no juego. Y bueno, entonces si no jugás no vas a ganar. Entonces si no te la jugás no vas a ganar. Digo, un partido como el de hoy, en el que San Lorenzo tiene un jugador más, quizá tenía que mover los esquemas y arriesgar, aún dejando a Zapata y a Gatoni mano a mano con Suárez y Borja, y vos decís, es un gran riesgo, sí es un riesgo, pero River había sacado a los jugadores de la banda. O sea que lo que iba a hacer es un juego directo. En ese juego directo, Gatoni y Zapata podían claramente hacerse fuertes, a lo mejor ante Borja y ante Suárez, que tampoco son Suárez, Lucho y Cavani. Entonces decís, bueno, y el momento estaba favorable para San Lorenzo, un River que cortaba con faltas mucho, un River que se tiraba mucho a hacer tiempo por medio de Armani, un River que no es el River que te iba ganando 1-0 y te tocaba la pelota y te pintaba la cara y te podía hacer 3 o 4 goles y vos salías de posiciones defensivas. Un River desdibujado hoy, un River con la jerarquía en los nombres, pero no con la jerarquía en el equipo y en el juego colectivo. Entonces, cuando vos ves que el equipo está bien y es favorable, tenés que arriesgártela, ¿no? Y si ponés jugadores, como bien explicaba vos, Beto, lo de Martegani, ahí hay otro punto. Si lo ponés a Martegani de 10, ponelo de 10. Si Martegani es 10. Si lo ponés a otro jugador. Porque eso de poner a Martegani de doble 5, a Martegani le cuesta mucho arrancar de tan atrás. No se hace con la jugada arrancando de tan atrás. Y esto ya quedó visto en tantos partidos. Entonces, si vos lo vas a colocar a Martegani, ponelo de lo que juega. Esto es como decir, yo voy a poner a Peruzzi porque tiene que entrar y lo pongo de 9. No, pero Peruzzi no es 9. Entonces, bueno, Martegani no es 5 y no arranca de tan atrás y no te va a dar una ventaja con un tiro al arco, una pelota filtrada, poniéndolo de tan atrás. Entonces, si lo vas a poner a Martegani, cambia el esquema, pone 4-4-1-1 con Martegani atrás del 9 o 4-3-1-2. Y pones 3 volantes, Martegani suelto y los 2 puntas. Digo, cambia algo si vos querés que te rinda frutos Martegani, si querés que te rinda frutos Maroni, si es que lo vas a poner, que es otro jugador que podría haber ingresado. El mismo Bombergar, cuando vos lo pones a Blandi y lo volvés a tirar por la derecha. O sea, Bombergar es 9. Y si pones a Bombergar y a Blandi, y pones un doble 9, jugadores que le tiren centros y arriesgá. Lo podés perder de contra, por supuesto. Pero si nunca arriesgás, nunca vas a ganar y vuelvo otra vez a la paradoja de la lotería, ¿no? Digo, ¿cómo voy a ganar la lotería si nunca juego?
Bueno, Esteban Hoffman, el director técnico, no da pie con bola, es cierto, pero estamos perdiendo puntos en los detalles individuales. Los 2 últimos goles que nos metieron fueron por errores propios. El taco del perrito es increíble. Para Lidia Maffei faltan jugadores. JP, cierto, Esteban, varios jugadores hicieron todo lo posible para nos vacunen con esa jugada. Milagro, no hace nadie para Lidia. Emilio Camucho, encima el próximo partido es Lanús, que viene con el ánimo por el techo porque ganó el clásico. Hoy entre Lustó y Aval era imposible que nos favorezcan. JP, el perrito Barrios está en nivel de selección. Bueno, JP, más allá del error del taco, no le pueden sacar la pelota sin pegarle, corre todo y casi niega los pases. No coincido con mi amigo JP, no termina algunas jugadas, pero bueno, respeto la opinión de JP. Emilio Camucho, y quiero pensar que mañana va a ir a su recibidor a la AFA a presentar una queja. Cuervo, el partidito de Jalil. Bueno, Jalil no rindió mucho, Rama.
No, a ver, venía con rendimientos bastante aceptables, pero hoy también no rindió en ninguna de las 2 posiciones donde jugó, lamentablemente. Y bueno, hay que recordarle a la gente que contra el partido que vamos a jugar el sábado contra Lanús, por llegar a la quinta amarilla, ni Cerutti ni Vareiro van a poder jugar. Así que bueno, veremos en la semana qué equipo va probando Insúa en las prácticas, pero bueno, se le caen 2 jugadores importantes a Insúa.
Sí, Juan Pablo.
Sí, bueno, a ver, acá con lo que decían de Barrio, ¿no? Para mí es un jugador barullero, que te sirve para recuperar metros, para un jugador revulsivo, que cuando tiene la pelota abajo de la suela, es una ventaja que hoy no se puede encontrar en otro jugador de San Lorenzo. Hoy no me gustó el partido de Cerutti, para mí no tuvo un buen desempeño. Si bien en el primer tiempo, por la derecha, la saga GIA y Cerutti fue lo que más peligro llevó al fondo de River, lo hablábamos con Hernán, a mí me faltó que Cerutti vaya un poco más y pise el área, que se atreva. Era siempre lo mismo, llegar al fondo centro, fondo centro, fondo centro, y los centros no iban a ningún lado. Entonces, si ves que a la primera, a la segunda, a la tercera no te funciona, y quememos los papeles y tratemos otra cosa. Después, cuando entró el pibe Leguizamón, me gustó, sabía Gallardo las cualidades del pibe, lo bloqueaban bastante, no podía desplegar su principal característica, que es la velocidad, siempre estaba con la marca encima. claramente Gallardo es un estratega, sabe cómo jugar los partidos y sabe cómo bloquear a San Lorenzo, y hoy lo hizo de esa forma. En el primer tiempo del mediocampo fue sumamente de River. El chico este, Juan Ignacio Méndez, no lo vi muy cómodo en esa demarcación. Estaba como perrito atrás de la pelota, ¿no? Iba para acá, volvía para allá. No fue muy relevante en su posición. Y después, lo que también habían comentado uno de los mensajes, bueno, ahora no me acuerdo, pero en líneas generales es lo que venimos viendo. Lamentablemente, repito, San Lorenzo se podía haber llevado algo más. Por lo menos el empate, si el árbitro no nos cagaba de esa forma, ¿no? Porque es para una jugada para analizar, sin lugar a dudas, ¿no? Es más, Insúa se enteró de eso en conferencia, ¿no? Que se lo dijeron los periodistas, no había visto la jugada. Creo que San Lorenzo tendría que presentar un reclamo, pero bueno, si los dirigentes están en cualquiera, pero bueno, hoy por lo menos Arrece Igor estaba tranquilo viendo el partido en la platea. Había una foto que estaba tranquilo viéndolo, así que espero que mañana se pongan a trabajar.
Rama, ¿qué fue lo que pasó con Insúa y la platea? Efectivamente, habló también de Marcelo Tinelli, ¿no?
Sí, a ver, no sé si lo estaban insultando a Insúa o lo estaban insultando a los jugadores, entonces Insúa fue a increpar a esta persona que estaba insultando, y bueno, yéndose para el túnel, terminó diciendo como que lo tenían que insultan y no insultan a Tinelli, como y acá que acá se robó todo, una cosa así dijo. Y a mí me llegó un mensaje de una persona que habló con un dirigente y que esta actitud no gustó a los dirigentes de San Lorenzo, y tampoco no gustó en algunos dirigentes de San Lorenzo, que ya se ha sacado una foto con Francis. Como que va a haber una charla en la semana con algún dirigente, con Insúa, para hablar de estos dos temas, que no puede le estar insultando, por más que le digan de todo, que no puede le estar insultando a la gente de la platea y después insultar a un ex dirigente. Y vuelvo a reiterar que tampoco gustó la foto que se sacó el gallego Insúa con Francis, fue una foto que se la sacó en la semana.
Sí. Ahora hay que pedir permiso para sacarse una foto, es increíble esto.
Y bueno, Juan, pero vos viste cómo son estos dirigentes. Recordá que cuando empezaron a decir algo de Matías Lamens en la platea norte, mandaron gente a pegar a los socios. Hay un socio con derecho de admisión porque colgó también una bandera en platea norte. Acordate de lo que le hicieron a Zaponare, que lo mandaron preso también creo que era por una bandera también. O sea, estos dirigentes como que no se bancan ninguna, se hacen los progresistas, los de libertad de expresión, somos buenos, pero cuando vos haces algo que no les gusta, te hacen sentir el rigor. Vos fíjate que también ha habido mucha gente que ha dicho algo por las redes sociales, sin que sea, no sé, Juan Pablo Acuña, tenían Pirulito 25 y una foto de la hinchada, y los han investigado y les han puesto también derecho de admisión. Así que es como que esta dirigencia son unos lobos con piel de cordero. Dicen, no, está todo bien, está todo bárbaro, pero cuando pueden te la dan, y bueno, y te la dan sin avisar. Y bueno, ya te digo, esto a los dirigentes no les gustó, que se hayan sacado una foto con Francis, y se sumó lo que hizo hoy el gallego Insúa, bueno, puteándolo, sino tratándolo de ladrona a Tinelli, y también, bueno, contestándole a esta gente en la platea, y por eso en la semana van a tener una charla con Insúa.
Sí, Rama, querido. Peco, seguimos con el análisis de la gente en el YouTube de San Lorenzo Redes. Méndez juega para mostrarse, dice, a otro club en diciembre, para Emilio Camuche. ¿Vos coincidís con eso, Javi?
No sé, la verdad. No, Sí, sí, si grito el gol contra Racing de Méndez, digo Méndez que se queda a vivir, qué sé yo, la verdad que no veo que es un jugador que le aportó, le sumó en el medio de la cancha. Creo que todos los jugadores juegan para hacerse ver y ser vendido. Sí, sería chocolate por la noticia. Me parece que todos los jugadores se exhiben para tener ofertas. Podríamos hacer un recorrido de los que tuvimos, el caso Martegán, el buen mercado, qué sé yo. La verdad que no. Si se muestra y rinde, bueno, bienvenido. Después le hicieron un contrato de 6 meses, por lo cual el contrato es ínfimo en tiempo. Eso no es culpa ni de Méndez ni de Insúa. Respecto al tema Insúa, me parece que, y lo que decía, no había visto lo de la foto con Francis, yo banco a full al gallego Insúa. Ahora, creo que en un contexto preelectoral, creo que estaría bien que el técnico actual no se saque foto con nadie. Con la dirigencia actual tampoco. Me parece que sería inteligente prescindir de esas situaciones, porque no es que no se puedan sacar Ramos una foto, más vale, vos te podés sacar la foto con quien quieras, pero uno tiene y hace lecturas, y me parece que en este momento a San Lorenzo no le combina. Lo vi nervioso, caliente con el árbitro, enojado con la platea, no lo había visto así Insúa en otros partidos. Me pareció como que estaba con otro ánimo, y no sé si responde a razones que están fuera del campo de juego, tenía que ver con lo que estaba sucediendo adentro de la cancha exclusivamente. Me parece que yo le sacaría los condimentos políticos al trabajo de Insúa, pero para eso él me parece que sería prudente que se abstenga de hacerlo justamente por el momento tan particular que vive la política de San Lorenzo.
Coincido con Javi en ese sentido. Me parece que sacarse ni con el oficialismo ni con la oposición en este momento preelectoral es lo por lo menos para mí. Mi análisis no suma, pero bueno, Gallego Insúa de San Lorenzo también. Chicos, se viene lo político. De lo futbolístico, ¿qué más, Hernán?
Bueno, Beto, estaba el tema de Rubén Darío Insúa que ustedes tiraban recién, que, bueno, me faltaba dar mi opinión. Yo creo que como San Lorencista, lo que responde Insúa es lo que piensa mucho el hincha de San Lorenzo. Claramente, quizá en su posición de empleado y técnico del club, lo más recomendable en este caso no es responderle a nadie, ¿no?, en la tribuna. Y además, según me llegó, también, bueno, recibió, como bien decías vos, algún reto, ¿no?, de algún dirigente oficialista por esta cuestión, ¿no?, de nombrar al ex presidente de San Lorenzo ligado al oficialismo. De alguna manera la crítica hacia Tinelli es una crítica al oficialismo, en el que estaría robándose todo es el oficialismo, más allá de solamente la figura de Tinelli, y no cayó para nada bien y hubo un pequeño altercado con un dirigente de parte de Rubén Darío Insúa. Espero que, bueno, en la semana puedan charlar y esto no pase a mayores, porque claramente todo lo que está pasando a San Lorenzo y había encontrado medianamente un equilibrio en el equipo a la hora de salir a la cancha, y no estaría bueno que estas situaciones extrafutbolísticas, políticas o como le quieran llamar, termine afectando todavía más el rendimiento de un San Lorenzo irregular, que estaba a 5 puntos del último que ingresaba a las copas la fecha pasada, y ahora, bueno, con esta derrota, en el caso de que gane Defensa y Justicia, bueno, San Lorenzo puede alejarse todavía más, quedar a 7-8 puntos del ingreso a Copa Sudamericana, que no es algo determinante, porque como repetía antes, ganás 2 o 3 partidos seguidos y estás metido, pero las posibilidades van disminuyendo, la posibilidad de San Lorenzo del ingreso a Copa Sudamericana como un objetivo por lo menos más importante para el año que viene que para este, porque claramente un año más sin ingresar a las Copas para San Lorenzo es un perjuicio, ¿no?, en lo económico, y bastante grande, Beto.
Sí, para Omar Álvarez la norma nos va a salir a matar o morir y no va a jugar Ceruti Vareiro. Tranquilos que mañana recibidor va a la AFA con 2 grandes de Muzzarella y un especial para JP. Emilio Camucho y Martegani. Había varios en la cancha que cada vez que agarraba la pelota le pedían que encare y patee de afuera como demasiado exigentes, y eso que viene alternando más malas que buenas. Leonardo Barros, Lustó, padre e hijo deberían ser declarados personas no gratas. Poli Varela, hablamos de jerarquía, Gimnasia, Atlético Tucumán, ¿qué jerarquía tienen? Esa impronta de Insúa es la misma de su ciclo anterior, seamos buenos. Camuche, JP mañana recibió acá en la AFA con dos de mozzarella. Bueno, siguen con este tema de la mozzarella. Hay que sacar a un central y poner a Martegani, necesita continuidad para JP. Ramiro César Lafata, no es lo mismo jugar en Patronato Atlético de Tucumán que en San Lorenzo. Esteban Hoffman Azulgrana, 77, es el secretario general del sindicato Antinsúa. Emilio Camuche Lustó, padre, siempre nos bombardea. Contra Boca en los 90, hay un partido en la Bombonera donde nos anuló dos goles increíbles. Flash Puro, Hernán, ¿cómo estás? Este plantel no tiene jerarquía, no le ganamos a la tercera de Estudiantes, ni a Central, Defensa, Atlético, Colón, ¿cómo queremos ganar a River? Marta es un pancho total. Peco, una cosa es la crítica y otra es querer que se vaya. Libre expresión sin agresión, dice Lidia. Omar Álvarez, dicen que hay gente anti-Insúa, dejémosme ver fantasma. Si le va mal a Insúa, le va mal al club, del que todos somos hinchas. Javi, ¿hay anti-Insúa para mí? ¿Tiene sentido este debate?
No sé, yo no veo en el clima de la cancha que haya anti-Insúa. Tampoco hubo pro-Insúa cuando lo hablamos, cuando llegó, ¿no? Desconociendo por ahí la trayectoria que tenía el gallego como jugador de las inferiores, hincha, técnico, campeón de la Sudamericana. Que es verdad que no hace jugar un gran fútbol, y probablemente muestre limitaciones como técnico, pero hasta acá ordenó un grupo, lo puso competitivo y está, y para mí está haciendo un gran laburo. Si hay anti-Insúa es porque, bueno, hay que buscar un chivo expiatorio, entonces peguémosle a alguien. Mire, ya va a haber elecciones en un par de meses y ahí va a querer resolver el rumbo político institucional de San Lorenzo. Agarrársela con Insúa hoy, yo creo que igual Insúa no tiene que contribuir ni con la foto ni con la puteada. Me parece que hasta acá venía bien haciendo un trabajo serio con los jugadores, con errores, sobre todo con los cambios. Yo creo que hubo muchos partidos que San Lorenzo, para mí, se equivoca a Insúa con los cambios, pero es un tipo que claramente puso a funcionar a San Lorenzo en un nivel superior al que tenía, no al que esperamos. Nosotros esperamos, bueno, que dispute entrada a las copas, que esté más arriba, que juegue mejor, que arriesgue. Ahora, es verdad que si se podría arriesgar más. Ahora, en este límite tan finito, el arriesgar más, si Insúa tenía dos o tres partidos perdidos más de los que tiene, ¿no estaría ya en la cuerda floja? Seamos sinceros, ¿no? Si Insúa perdía dos o tres por arriesgar, ¿hoy no estaríamos diciendo que cambie de Insúa? Muy finito todo. Parece que el sumar de ahí, de a múltiples empates, lo que le dio cierto respaldo y confianza a los jugadores. Y haber ganado un par de clásicos también. Con eso hay que ir por más, no hay que conformarse, yo entiendo, pero esto es lo que tenemos. Estamos a las puertas que pueda redondear una campaña digna en estas 7 fechas que faltan, o que termine deteriorado, y yo la verdad que querría que Insúa continúe el año que viene en San Lorenzo.
Algo que decía recién Javi, que es verdad, ¿no? Y Javi hablaba por ahí de arriesgar y si hubiera perdido algún partido más. Y eso creo que fue discutible contra Atlético Tucumán, fue discutible contra Central, pero hoy San Lorenzo ya estaba perdiendo, Javi. Lo que hablamos es con un San Lorenzo que ya estaba perdiendo 1-0. A ver, perdido por perdido, arriesgar un poco más, incluso ni siquiera sacar un central. A ver, lo dejás a Hernández volcado a la izquierda como una especie de número 3, sacabas a Braida y a Martegani lo sumabas adelante de una línea de volantes y armabas un 4-3-1-2.
A ver, ni siquiera sacaron de central. Sobre todo después que echan a Herrera. Cuando lo echan a Herrera, la verdad es que se va a sacar un central.
Sí. Por eso digo, en el caso de hoy es discutible decir si arriesgaba más y si perdía más partidos. El partido de hoy ya estaba perdido. River en el primer tiempo con un gol de Mamana te estaba ganando y vos tenías un jugador más. Y ni siquiera, como vuelvo recién al mismo tema, ni siquiera sacar un central y decir, bueno, Hernández lo tirás más a la izquierda y decís, bueno, si quiero no subo con Hernández, me quedo con Hernández y tengo mi zapata atrás, pero lo dejaba Giai con Elías, con Méndez, con Barrios, te ponía Martegani y bueno, seguía con Bombergar. Creo que lo de Vareiro también tuvo que ver con un golpe, la salida de Vareiro. Eso no tengo exactamente el dato, pero creo que lo de Vareiro tiene más que ver con un golpe que con la decisión del técnico de sacarlo, ¿no? Pero incluso con la salida de Vareiro y Bombergar de 9, bueno, quizás es dar una alternativa más con la no salida de Giai y a lo mejor el ingreso de Martegani en una posición más cercana a los delanteros y más en una línea de volante ofensivo que de doble 5, ¿no?
Para Ramiro César Lafata, San Lorenzo juega mal, es la única realidad. Para Flash Puro, Javier, volvimos al punto 0 de 15, sacó 4 puntos San Lorenzo. JP, el perrito barrio con la camiseta de Boca River, juega el Mundial de Qatar, ¿no? JP. Diego Papasidero, Branco Lindón de Beñas, arrancamos a 12 del descenso y ahora estamos a 5. ¿Qué decís, Branco?
No digo nada de los puntos sobre los puntos. Lo que te digo es, hasta acá reconozcamos que todos valoramos de que es un equipo que compite y no era así la primera parte del año. No, San Lorenzo quedó afuera con Racing de Córdoba en la primera ronda de la Copa Argentina. San Lorenzo perdió partidos con equipos muy inferiores. San Lorenzo no tenía respuesta cuando iba abajo. Solo remontó varios partidos yendo abajo este campeonato. No me parece que la cuestión sea aritmética de a cuántos puntos estaba y cuántos puntos está. Vos que ves en la cancha, un equipo que le falta arriba, un equipo que mete, que hace partido en cualquier cancha, que no se deja superar. Y yo me refería al arriesgar, Hernán, no hoy, yo coincido con vos, sino me refería a partidos anteriores. Es decir, arriesgar es sacar la línea de tres. La línea de tres centrales la había armado Verón ya, antes que llegue Insúa, y le había dado resultado. Insúa continuó con esa línea, y creo que vos podés arriesgar, pero en algún momento tenés que saber a qué jugás, ¿no? Eso juega esto. Probablemente lo que le esté faltando a Insúa es capacidad para lectura de algún partido, cambiarlo con la mano del técnico. Y en eso sí coincido, salvo algún partido con Argentino, por ejemplo, donde los cambios le funcionaron, bueno, en general... No recordás partidos que los cambió la mano del técnico, pero sabe que juega, vos sabés a qué juega, y perdió juego con la salida de Mercado. O sea, eso desnivelaba por las bandas, hoy tiene menos desnivel, y además también le conocen el juego, ¿no?
Sí, no entiendo mucho lo del perrito barrio, que muchos lo ponen que vale para 15 palos jugando en River o Boca. La verdad que no podía ser titular en Santiago del Estero, pero bueno, hoy quedó claro que no tenemos poder ofensivo, nos cuesta muchísimo llegar al gol. Me animo a decir, porque tenemos un equipo largo, hay que jugar con las líneas más juntas en 40 metros, jugadas preparadas, Rubén, para Rubén Martínez. Matías Natale, hoy insultar a Insúa es ser funcional a un modelo de club que no va más y nos lleva a esta situación. Miren los otros equipos, salvo River, todos tienen tres directores técnicos por año y son siempre los mismos con el mismo representante. El huevo Rondina lleva cuatro equipos en el año. No se confunda, no pido la salida del director técnico, dice JP, todavía, pero me parece preocupante en casi todos los partidos leerle con los cambios. No es algo normal. Ramiro, tu participación después de Juan Pablo y nos metemos en los últimos minutos con el tema político.
Y bueno, Beto, sí, eso es algo que lo venimos hablando todos los programas. Lamentablemente, sí, hay muchos cambios que no nos gustan de Insúa. El tema que son más malas que las buenas, porque yo me acuerdo del partido contra Central Córdoba, allá en Santiago del Estero, que los cambios que hizo haciendo ingresar a Leguizamón, cambió el partido, hizo un gol, le hicieron el penal. Por eso, lamentablemente, con los cambios Insúa tiene más malas que buenas, pero tampoco es que son todas malas. Entonces... sí, eso es algo para seguir mirando, que los cambios que hace Insúa a veces sí no son los que necesita el equipo, o por ahí se apresura a sacar jugadores, yo no sé por qué lo sacó tan rápido a Shai, pero bueno, sí, es algo que tiene que mejorar Insúa.
Juan Pablo, se viene el Lanús.
Sí, déjame decir, Beto, que el primer cambio, cuando lo saca a Cerutti, el tercer cambio, porque cabe recordar que los dos primeros llegaron en el entretiempo, cuando lo saca Cerutti, creo que habían pasado 5 minutos, 7 minutos del complemento, la cara de Cerutti cuando lo saca el entrenador, ni lo miró, ni lo saludó directamente al banco, muy caliente el Pocho, que claramente, a ver, todo jugador, y más en un clásico, no quiere salir, pero... no fue bueno el partido del Pocho, no fue los encuentros anteriores que había tenido Cerutti, que era de lo más regular en San Lorenzo. Pero sí, cabe coincidir con los oyentes que los cambios no le dieron a San Lorenzo frutos en el complemento, ¿no? Que es más, creo que a ninguno de los dos entrenadores, porque a Gallardo tampoco, que cambió los tres delanteros, tampoco... le dieron solución, también que después vino la expulsión de Herrera, que la verdad se ganó un lugar en River, el pibe Herrera. Nosotros pensábamos todos que no iba a tener mucha oportunidad en el equipo millonario, titular, tuvo un buen partido, para mí tendría que haber sido expulsado antes, pero bueno, ya está, no podemos hacer mucho mal, el partido ya pasó, San Lorenzo perdió, hay que pensar en lo que viene, que es Lanús, que como decía Rama, no va a tener a Cerutti y no va a tener a Vareiro, los dos llegaron a la quinta amarilla, hay que ver cuáles son los cambios, quién ingresará por estos dos jugadores, cambia el esquema, leyendo entre líneas lo que dijo hoy el entrenador en conferencia de prensa, no va a sacar la línea de tres, va a seguir jugando de esta misma forma, así que bueno, habrá que ver quiénes son los intérpretes, uno imagina que puede llegar a ser Bombergar, el otro quizás el pibe Leguizamón de entrada, veremos qué se va a dar cuando San Lorenzo visite el día sábado próximo en la Fortaleza a Lanús. Bueno, no sé si está Beto, me parece que se fue, ¿no? Pero bueno,
ahí está. Ahí estoy. Para Diego Papasidero, Cerutti sigue gambeteando para atrás, se va a meter en el arco de batalla, Peco es una oportunidad para Goyeneche, Goyeneche puede hacerlo de Cerutti, JP contra Boca, éramos el Bayern Múnich, ¿qué pasa contra River, muchachos? Sin los Romero no le podemos ganar, Esteban Hoffman, párrafo aparte para Martino, un cómplice del vaciamiento que salió a criticar a Insúa, nunca se quejó de la dirigencia y el desastre, pero sale a cruzarlo al gallego que da la cara y está, y estos vaciadores no. Esto de Esteban Hoffman me hace reflexionar, se mete en el tema político y es verdad lo que plantea. Martino fue uno de los que antes de que venga Insúa salía a criticar al gallego con un teórico modernismo de plantear otros técnicos, cuando varios técnicos que planteó él que querían venir no le sirvieron a San Lorenzo como el Mirón y otros. Martino, ¿con quién está jugando, Juan Pablo?
No sé, imagino que debe estar con el oficialismo. La verdad no tengo...
¿Con el del arroz? ¿Cómo se llama?
¿Con quién? ¿Perdón?
Con el arrocero.
Con Pomies, pero sí. La verdad, bueno, sí, hay que ver, hay muchas cartas sobre la mesa, ¿no? Se han abierto muchas aristas, hay muchas nuevas agrupaciones que aparecieron ahora, que de aquí en más, a lo que sea la fecha culmine antes de las elecciones, en donde se tengan que oficializar las listas, habrá muchísima movida política, habrá mucha movida. Este Pomies ya ha dicho que por el momento no se va a juntar con nadie, que va por su parte. El otro día justo estuvimos también hablándolo con Ernie, porque en plena transmisión de partido de San Lorenzo, si no me equivoco, ante Colón, también apareció en televisión, en la transmisión oficial, lo de Ronzoni presidente por Reconstrucción San Lorencista, es otro de los nombres que apareció, que también puede ser una carta de empezar a dividir un poco de votos y después se unificará en otras listas. El día martes se presentará de forma oficial a Marcelo Moretti como candidato a presidente también por su bloque. Después mucha gente en los alrededores de la cancha el día de hoy juntando avales. Recordemos que Rama, si mal no me equivoco, eran 1.600 avales, ¿puede ser, por lista?
Sí, eso se terminó de definir esta semana en la reunión de comisión directiva, que son 1.680 avales. Y también otra cosa que se definió y muy importante, que la votación va a ser en Avenida La Plata, que es todo lo que quería la gente. Pues estaba el rumor de que la votación si iba a ser en el estadio, como había sido, creo que en el 2016 había sido en la platea sur, y bueno, la gente no quería, la gente quería que sea como en el 2019, que había sido en Avenida La Plata, y bueno, eso se terminó confirmando esta semana, que la votación será como debe ser en Avenida La Plata.
Sí, bueno, algo más de lo político, Hernán, ¿tenés vos?
Bueno, de lo político, Beto, como decía Juan, bueno, el martes va a estar la presentación de la lista de Marcelo Moretín. No sé, bueno, una presentación seguramente del grupo y del equipo de trabajo. Lo mismo que hizo Pareja hace un día y, bueno, hace algunos días atrás, perdón. Digo, aparece lo de Ronzoni, ¿no? Que decía Juan también, pero digo, no sé cuántas listas podrán llegar a esos 1.680 vales para finalmente presentarse, ¿no? Y es algo que le quería aclarar a la gente porque claramente en octubre hay que presentar los avales para poder finalmente llevar esas listas a las elecciones. Hoy pueden decir que yo puedo poner Hernán Sanz presidente mañana en la tele si tuviera un mango para ponerlo, pero si no junto los avales no me puedo presentar después para las elecciones más allá de carteles o publicidades que haya. O sea que lo de Ronzoni presidente no marca directamente que vaya a poder presentarse a las elecciones o no. Antes tiene que conseguir los avales correspondientes. Y después, Beto, bueno, mucha gente por privado preguntándome por Sanabria. Bueno, no tengo nada que ver yo con eso. Claramente gana el debate por abandono Santi, se viene abandonando Sanabria. El tema de por qué ahora Sanabria no
está. ¿Usted le financia las vacaciones a Sanabria? Mal.
La verdad que no le puedo contestar eso a la gente. Bueno, Walter está con algunos problemas personales y no está participando del programa. Y bueno, mientras tanto sigo ganando yo el debate por ausencia, no hay ningún problema.
Bueno, Esteban Hoffman, esta gente tuvo que adelantar las elecciones por impresentables. ¿Qué retos pueden hacer la Insúa? ¿Desde dónde? Ramiro César Lafata no tiene ninguna autoridad, coincido, Esteban Hoffman. JP, hay que arriesgar, Brancoli. Si no jugás la lotería, no ganás nunca, como ya dijeron. JP, ¿cómo no vas a arriesgar contra Unión, Defensa y Justicia, Colón Central y la Reserva de Estudiantes? Dale. ¿Con qué arriesgar? Le dice Peco. Maroni, Martegani, 4-4-2, no hay jerarquía. Bueno, acá está un poquito el debate, ¿eh? ¿Arriesgar o no arriesgar? ¿Con qué? Si hay jerarquía. Para mí no hay la suficiente jerarquía. Estoy más del lado de Brancoli y de lo que plantea Peco, ¿eh? No hay tanta jerarquía, más allá de que Martegani me parece un gran proyecto, todavía le falta. Me parece que a este equipo no está para mucho más, lo que dijimos, mitad de tabla, y eso va a alcanzar para, no alcanza para la Sudamericana. Hay que sacar puntos porque es importante para el año que viene. Y bueno, como decía Javier, me parece que hay que sacar resultados y que Insúa termine el año de la mejor manera posible por el bien de San Lorenzo. Rami, Juan Pablo, vamos a Juan Pablo, el último cierre con respecto a lo futbolístico y a lo que viene con Lanús, ya algo dijiste.
Sí, Beto. Bueno, veremos. San Lorenzo vuelve a entrenar el día martes. Mañana tendrá libre. Volverá a entrenar el día martes. Imagino que a mitad de semana, día viernes o jueves, el gallego empezará a parar equipo en los entrenamientos. Recordemos que no va a estar Vareiro y tampoco Cerutti, ¿no? Y hoy dijo que eran dos piezas importantes que pierde para el armado del equipo. Entonces, por ahí, bueno, uno quizás ya puede ir dilucidando, ¿no? Lo que fueron dudas hasta el día de hoy, previo al encuentro, el nombre de Bombergar, uno imagina que irá desde el comienzo, o también puede ir Blandi, ojo, que tuvo un buen partido el día de hoy cuando le tocó entrar. Quizás si el técnico lo ve bien, va Blandi otra vez de entrada.
Calculo que va a ir Bombergar, ¿no?
Sí, yo también. Sí, yo calculo que también. Pero bueno, no se sabe. Acá sabemos que Insúa no se casa con nadie. Eso está clarísimo. Entonces, hay que ver. Hasta el último día no vamos a saber, Beto.
Javi, del tema político, ¿querés decir algo? Que se acerca diciembre de las diferentes agrupaciones. ¿Te interesa hablar del tema?
No, creo que mucho más. Sí que florecen mil flores. No sé si está bueno eso, porque a veces las flores las lleva al cementerio también. Y me parece que la propuesta de unidad, de un frente más o menos amplio, que ponga algunos consensos básicos, no pareciera. Por lo menos yo ya estoy perdido con la cantidad de candidatos que escuché que hay, ¿no? Y que supuestamente iba a haber muchos menos. Yo creo que está bien la pluralidad y la actividad política en el club, y que es bueno. San Lorenzo siempre fue un club con intensa actividad política desde sus orígenes, así que ahí no hay que sorprenderse. El tema es si hay agrupaciones o hay pequeños emprendimientos políticos que después, a ver, yo con algunos dirigentes que me parecen respetables y que tienen su trayectoria y demás y que han hecho cosas por el club, que son tipos honestos, que no están quemados, qué sé yo, a veces tengo el miedo del síndrome cantero en Independiente, ¿viste? Un tipo que aparentemente llegaba con buenas intenciones y que bueno, tenga la capacidad para manejar un club con la complejidad política, económica y deportiva de San Lorenzo. Entonces la verdad que ahí la unidad no querría que fuera un amontonamiento, pero sí una propuesta, por lo menos de un grupo de gente más o menos amplio y consolidado, que después pueda sostener lo que dice en campaña. No sé, estoy como desconcertado respecto a esta cantidad de candidaturas que están dando vuelta y a la posibilidad de tener un debate más conceptual, ¿no? Algunos estuvieron participando en este programa, ¿no? De Boedo en mí en programas anteriores.
Rama, vos tenés una información política también.
Sí, Beto, en la semana se bajó, o sea, como candidatos a presentar algún candidato para presidente, la agrupación 13 de agosto, que fue la agrupación que organizó la primera marcha en Avenida La Plata en protesta contra esta dirigencia. Y bueno, una de las cosas que decía en su carta de presentación, como que hay muchos candidatos y como que si ellos se presentaban es seguir dividiendo las aguas, pero también hay que recordarle a la gente que si vos presentás una agrupación no quiere decir que vos que esa agrupación ya tiene un candidato a presidente. Por ahí uno tiene una agrupación y dice, bueno, voy a apoyar a esta lista, voy a apoyar a esta otra lista, porque también está en duda si Soñar Boedo también se va a presentar algún candidato a presidente. Recordemos que es la agrupación de Mera, y bueno, Mera dijo que si ellos no tienen la capacidad total para presentarse en un proyecto serio en esta elección, no se van a presentar, y por ahí se presentan en el 2027. Pero bueno, hay que recordarle a la gente que uno dice, bueno, salió esta agrupación, no quiere decir que esa agrupación ya va a presentar candidato a presidente. Por ahí esa agrupación es un conjunto de personas que por ahí, no sé, apoyan a Francis, apoyan a Moretti. No creo que alguna agrupación nueva apoye al oficialismo, pero bueno, vuelvo a reiterar, que se presente, porque uno ve en Twitter, se presentó esta agrupación, por ejemplo, el periodista Pipo Gaibús tiene su agrupación, y no creo, y yo no lo escuché tampoco a Pipo Gaibús, que él se va a presentar a presidente. Entonces, por más agrupaciones que uno ve en Twitter o en Facebook o en algún lado, no quiere decir que esa agrupación se va a presentar, va a tener un candidato a presidente de San Lorenzo. Les vuelvo a reiterar, capaz apoyan alguna lista de que sí va a tener candidato a presidente.
Si hay alguien más de lo político, alguna información más, es importante.
No, Beto, no, información de lo político no. Bueno, ya creo que hicimos un bloque bastante extenso de lo que tiene que ver la política de San Lorenzo, por lo menos lo que se viene esta semana, y bueno, también se espera, bueno, eso sí, como última información, se espera finalmente quién será el candidato del oficialismo, ¿no? Que es otra incógnita, porque se habla de Constantino, de Simone, de muchos nombres ligados al oficialismo, pero tampoco hay una lista conformada, un presidente, un vice y un grupo de trabajo que se haya planteado desde el oficialismo, que imaginamos que va a ser una de las listas, pero tampoco está la presentación oficial, ¿no? De mi parte, Beto, bueno, invitar a toda la gente también a lo que es presenciar la carta en el día de mañana con el querido Esteban Hoffman, que tiene mucha actividad también en el YouTube y muchas opiniones. Es un gran compañero aquí en presenciar la carta mañana a partir de las 20 horas. Un lindo programa, también un lindo debate para continuar esto que tiene que ver con el fútbol, y de alguna manera al estar en espacios, bueno, la gente se mete, colabora, da su opinión, y armamos por suerte un lindo debate para empezar la semana, ¿no? Lunes a las 20 horas. Y bueno, como siempre, bueno, invitar a la gente, todos invitados a este Frenesía la Carta en el Twitter, ¿no? De Frenesía Azulgrana, sin la final, arroba Frenesía Azulgrana, el Twitter. Nos pueden seguir, también tenemos, bueno, cuenta en Instagram, en YouTube. Y bueno, claramente siguiéndonos en el Twitter van a tener siempre la alerta de cuando se hablan los espacios, que siempre son los lunes a las 20 horas, Beto, para seguir la continuidad de San Lorenzo Redes, que también después lo sube a YouTube, y bueno, la continuidad de la semana de San Lorenzo, ¿no? Que sigue de mi parte mañana con Frenesí, bueno, también el jueves con lo que tendrá que ver con una nueva emisión de Pasión por el Ciclón, también ahora en formato espacios, que la gente se ha sumado, está opinando, y la verdad que está dando muy buenos resultados esto para poder seguir analizando de alguna manera el presente, ¿no?, del equipo de Rubén Darío Insúa, que el próximo sábado visita la Fortaleza, visita Lanús a partir de las 15:30, lo mismo sucederá la fecha siguiente, también sábado 15:30, ante Huracán. Esto se supo en la semana. Las dos próximas fechas de San Lorenzo serán en día sábado, y ambas, como hoy 15:30, tanto ante Lanús como ante Huracán, en cancha de San Lorenzo.
Fernando Goyo, aplaudo a la 13 de agosto. Esteban Hoffman, la 13 de agosto es dejar los egos de lado y pensar en San Lorenzo. Barapeco, se acordaron tarde. Constantino y su confidencialidad. Fernando Goya dice, ya puse like, buen programa, dijo Peco, gracias Peco. Juan Pablo, ¿será que el oficialismo tira el nombre de Constantino, pero tienen guardado a Mastro Simone bajo la manga?
Y no sé, a ver, yo recuerdo declaraciones de Mastro Simone hasta hace unos meses atrás, en los cuales él había dicho que no iba por la candidatura a presidente. Después, bueno, si las cartas cambian, viendo el panorama, bueno, puede llegar a pasar, como pasó en la última elección, cuando iba a ir a Recegor como presidente, y cuando vio a Tinelli que no juntaba ni la mitad de los votos, dijo, no, lo corro, me pongo yo, y después, bueno, pido licencia, que después vino todo lo que pasó. Pero hoy, dentro de los pasillos de San Lorenzo, se dice que Constantino sería el candidato a presidente de San Lorenzo. Digo, sería por otro potencial. Mañana puede cambiar todo, pero hoy, y por como se lo vio hoy al propio Constantino, entre la gente saludando, mucha charla por acá, abrazos por allá, foto, me parece que va por ese lado.
Bueno, ¿tenemos alguna información del polideportivo, querido Rama?
Sí, Beto, tenemos, a ver, no hay tantos resultados, sí hay mucha info de cuándo se juegan los siguientes partidos de las distintas disciplinas, pero algún que otro resultado hay. Por ejemplo, mañana en Ciudad Deportiva a la 1:00 p.m. juega el fútbol femenino, enfrentando a Huracán, juegan el clásico. Sí hay varios resultados del futsal masculino, que ganó por los cuartos de final de la Copa Argentina, le ganó 3-1 a Secla, y en semifinales se enfrentará a Camioneros, y empató por el torneo de AFA, con el corazón en la mano, prácticamente en la última jugada, empató 4-4 contra Gimnasia Esgrima de La Plata, y debutaron 5 juveniles. ¿Y por qué debutaron 5 juveniles? Porque el sábado que viene, a las 10 de la mañana, en el Malvinas Argentina, que es ese polideportivo de Argentinos Juniors, empieza la Copa Libertadores para el futsal de San Lorenzo. Entonces, guardó algunos jugadores y por eso debutaron tantos juveniles por esa fecha que pasó del torneo de AFA. Y bueno, hay que recordarle a la gente que va a estar enfrentando a Sociedad Esportiva Boca, un equipo de Ecuador. Se juega este sábado a las 10 de la mañana en este polideportivo que tiene Argentinos Juniors. Las chicas del vóley, por el torneo metropolitano, le ganaron 3-0 a la Universidad de La Matanza. Mañana, a las 10 de la mañana, juega la reserva enfrentando a River, pero en la semana la reserva logró su 5º triunfo consecutivo y le ganó 2-1 a Colón en la última jugada, con goles de Goyeneche y Massino.
Y bueno, ahí te reclaman, Javi, el tema del informe. Esteban Hoffman dice, ni eso me dio este domingo para el olvido.
Ahí le puse, para el próximo informe recargado. Les vamos a decir la verdad, había un informe, pero hubo cambio de planes. Los resultados nos modificaron y nos parecía que era echar sal en la herida, así que prometido, próximo domingo, informe recargado para el amigo Esteban.
¿Era un informe de la historia con River?
Algo de eso, había alguna cosa un poco más así, un poco más cultural, pero vinculada a eso, pero hoy me parecía que no, iba a ser un rosario de puteadas el YouTube como para estar recordando cosas con River justo hoy. Me fui muy caliente, me lo arruinó Lustó el informe.
Bueno, da tu cierre también, Javi, un mensaje.
Bueno, creo que hay una cosa, hay pocas cosas para rescatar este domingo de M, como dicen muchos. La cancha estuvo llena y viene estando llena hace varias fechas. Creo que el tema de los canjes, no sé qué opinan los oyentes, quizá no es para abrir ahora, algo mejoró el acceso por lo menos a los que vamos a la popular y la distribución de la gente. Parece que hoy, además de un marco como corresponde para un clásico, San Lorenzo viene sosteniendo una buena concurrencia. Me parece que es parte de lo que nos toca como socios e hinchas para sacar al club de este difícil momento. Terminaremos esta tarea con las elecciones a fin de año y creo yo que bancando el proceso del Gallego Insúa, por lo menos hasta que termine el campeonato.
Gracias, Hernán. Tu cierre también.
No, el agradecido soy yo, Beto, por estar una nuevamente más en este debate, ¿no? Nuevamente en este clásico de cada domingo para cerrar la semana hablando de San Lorenzo de Almagro y un San Lorenzo, como decía Juan, que se prepara para la semana previa al partido de Lanús a partir del próximo martes, a las 9:30 de la mañana empezará a practicar San Lorenzo ya con las bajas conocidas de Vareiro y Conceruti, con una nueva incógnita de qué hará Rubén Darío Insúa para sacar adelante, ¿no?, a este San Lorenzo que va a tener enfrente un rival como Lanús que viene realmente mal, pero en una cancha complicada, ¿no?, como es la cancha de Lanús, y algo esquiva siempre, ¿no?, en la historia para San Lorenzo de Almagro, así que bueno, una nueva historia se empezará a vivir desde el día martes, ¿no?, cuando comience la semana de entrenamientos previo al encuentro con Lanús allá en la Fortaleza el próximo sábado a las 15:30. Nada, por mi parte será hasta el próximo domingo con esto que fue de mí. Y para la gente, bueno, mañana enfrentar la carta a partir de las 20 horas y el jueves también, por supuesto, en Pasión por el Ciclón, también por medio de Twitter Space. Así que bueno, agradecerle a toda la gente que está prendida del otro lado y bueno, e invitarlos a la continuidad de los programas de San Lorenzo para esta semana, ¿no? Como siempre, por Delta Medio.
Le agradecemos muchísimo a la gente que participó a través de Delta Medio, de San Lorenzo Redes, en este debate que es el clásico de los domingos, la gente participando muchísimo, gracias a Ramiro, a Peco, a Fernando Goya, a Lidia Maffei, a Esteban Hoffman, a tanta gente que participó. Juan, gracias.
Gracias, Beto, como siempre, como cada domingo, por estar ahí. Hoy estuvimos presentes, por ahí digo, no iba a tener luz, supuestamente de sur iba a cortar hoy, pero la verdad no cortaron. Gracias igual por avisar que no iban a cortar, muchachos. Pero bueno, acá presente para poder hacer el programa como todos los domingos. Abrazo grande.
Y el alma mater de Delta Medio. Gracias, Rama.
Bueno, un saludo a todos los que nos estuvieron acompañando en el programa de hoy. Y siempre recordarles que dentro de 10-15 minutos el programa ya está subido al Spotify de Delta Medios y los programas de Boedo en Mí, si alguien se lo perdió o lo quiere, no sé, volver a ver por alguna información o para volver a escuchar, no sé, el debate o algo. Siempre en todas las plataformas donde salimos quedan guardados los programas. Queda guardado en el Twitter de Boedo en Mí, que es @boedoenmí, y quedan también guardados estos directos en el Twitch, Facebook, Instagram y YouTube de San Lorenzo Redes.
Bueno, a todas y todos, muchísimas gracias por este hora y media de Boedo en Mí. Nos encontramos, si Dios quiere, el domingo que viene. Esperemos con una victoria de San Lorenzo en Lanús. Buenas noches, gracias, chau, chau. Nos vemos.
Soy capaz de irme a la luna llevando la misma pasión, no sin antes darme el gusto de ver al cuervo campeón.
Boedo en Mí, el programa que escucha el Papa Francisco y se entera todo lo que pasa con San Lorenzo. Auspician Boedo en Mí. Lava autos, qué bueno. Lavado de carrocería, chasis, motor, tratamientos especiales y limpieza de tapizados. Avenida Crovara 2601, esquina Alvear, La Tablada. América, el software de administración para tu pyme. Consulta en www.softwareamerica.com.ar. Pizzería El Argentino, la mejor pizza a la piedra de la zona oeste. El Argentino, el verdadero sabor de la pizza. Avenida Rivadavia 9890, Villaluro. Mundo Service, venta y reparación de máquinas y herramientas. Servicio oficial Gama, Avenida Italia 1501, Tigre Centro. Teléfono 4749-0997. 4749-0997. Boedo Publicidad, imprenta y cartelería. Socios de San Lorenzo, 10% de descuento. Ferrari 287, El Palomar. Teléfono 4751 5906. Leña y carbón, todo para tu parrilla. Eucalipto, quebracho blanco y colorado, espinillo, carbón por 5 y por 10 kilos. Atención a particulares, calefacción y gastronomía. Envíos a todo el país y todos los medios de pago. WhatsApp 115-332-0279. 115-332-0279. Nos encontrás en Instagram como @leñacarbón.
Domingos de 22 a 23:30 horas, tu clásico Boedo.